Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 31 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tienes a estas horas puesta la lavadora? No, no me he vuelto loca. ¿Tienes acaso puesto el lavavajillas? Si la respuesta es negativa, que será la gran mayoría, tienes que saber que a partir del 1 de junio se pondrá en marcha una nueva factura que va a hacer que tu recibo dependa en mayor medida de la hora del día en la que usas la electricidad. Y claro, a estas horas de la madrugada me dirás tú, son las horas valle, es decir, que son las más baratas porque el consumo es menor. ¿Todos estos cambios nos van a afectar? Pues sí, prácticamente a la gran mayoría.
Va a repercutir sobre las familias que tengan la tarifa contratada en mercado regulado, que es la tarifa que se llama PVPC o tarifa de último recurso. Informarse perfectamente de cuáles son las franjas horarias y saber que a partir del 1 de junio, fines de semana, sábado, domingo y festivo, la luz durante 24 horas va a estar a precio reducido.
Ahí lo deja dicho Carlos Gago, que es ingeniero de energías renovables, así que de esto sabe un rato. De hecho, fíjate que te quiero contar su historia, porque gracias a él, sus vecinos del Saucejo, en Sevilla, llevan ahorrados más de 300.000 euros. ¿Que cómo lo han hecho? Pues además de que Carlos Gago le recomienda una tarifa u otra, les da pequeños consejos, que parece que no, pero a la larga se notan, y si no escucha.
Pues lo que se hace es ver dónde exactamente cuál es el electrodoméstico en el cual se repercute el consumo en cada vivienda, porque ni todos tenemos el mismo uso de electrodoméstico, ni todos tenemos el mismo electrodoméstico en la vivienda, por lo cual hay electrodomésticos que no observamos, como son termoeléctricos, diferentes sistemas de refrigeración que son obsoletos. Esos sistemas, la verdad, que parece que no gastan, pero al final de mes suma kilovatios y al final repercute mucho la factura, sí.
En estos primeros minutos de la noche, de la mano de los expertos, vamos a conocer cuáles son los cambios que se avecinan y qué tenemos que hacer si queremos que nuestra factura siga bajando. Además, te contaré algunas iniciativas, tanto de empresas como de particulares, que buscan reducir el consumo con el uso de placas solares, un sistema que, tras unos años de dudas, parece que vuelve a ser una gran alternativa. Este es nuestro tema de portada, este es el primer plato de nuestro menú herciano. Pero como bien sabes, aquí en la noche de COPE tenemos muchas cosas que contarte. Estás escuchando a Laura de Straten, tiene 14 años, es una joven almeriense, ciega de nacimiento, que va a representar a España en el concurso de Eurovisión. Es una especie de Eurovisión, pero para músicos ciegos o con deficiencias visuales.
Yo, mi sueño es pues hacer un concierto y que la gente se sepa mis canciones, las cante, pero bueno, seguiré trabajando para intentar conseguirlo.
Son las ilusiones de una jovencísima mujer, apenas 14 años, a las puertas de un gran concurso. Enseguida vamos a escuchar cuáles son sus sensaciones a escasos días de la gala final. ¿Y contigo de qué vamos a hablar durante toda la madrugada? Déjame que salude ya a Carlos Márquez. ¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Porque el tema de esta madrugada es muy especial para todos nosotros.
Efectivamente, porque pues de una manera o de otra nos ha tocado, nos hemos estado acordando durante el confinamiento todos los días. A las 8 de la tarde todos salíamos a nuestra ventana, a nuestro balcón, a nuestra terraza para aplaudir a los sanitarios. Hoy vamos a celebrar el Día de la Enfermera y queremos pues que nuestros búhos nos manden hoy un aplauso, pero en forma de mensaje para los profesionales de la enfermería y para todos los sanitarios. ¿Qué les dirías a todos estos profesionales? Cuéntanoslo, mándanos tu nota de voz al 661-201-512 o mándanos un mensaje o déjanos un comentario en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Muy pocas personas pueden ver así.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Un alma libre, una sirena, un papel, una paloma sin nido.
una caricia, un arañazo después, una hora vengo meído. Mejor deja la bola, que ella elija su sitio. Eso duele más. El invierno la traerá cuando quiera el abrigo.
España va hacia el autoconsumo fotovoltaico. Parece que vuelve a estar en auge. De hecho, ha crecido en este pasado 2020 un 30%. ¿Sabías que gracias a la instalación de paneles solares en tu hogar puedes ahorrarte hasta un 70% del total de la factura de la luz? Y ojo, no es mala opción teniendo en cuenta que el precio de la luz continúa subiendo. Quiero presentarte ahora a José María. Él vive en Zaragoza, en una casa unifamiliar, y tras un tiempo con dudas, finalmente se decidió a instalar varias placas fotovoltaicas, en concreto 16 de 5,5 kilovatios, que le han costado alrededor de unos 6.000 euros. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, no sé si es pronto o no para saber si te estás ahorrando ahora mismo dinero en tu factura de la luz, precisamente con estas placas.
Sí, bueno, si la factura sigue llegando igualmente, pero con una reducción importante en el coste final, ¿no? Y vamos, aún podría ser algo más, porque yo no he llegado a instalar baterías, estoy esperando que ese sistema se desarrolle algo más, ¿no?, para poder instalar baterías.
¿Qué significaría si instalaras baterías? ¿Por qué podrías ahorrar todavía más dinero?
Pues seguramente sería un poco a coste cero la factura de la luz, ¿no? Porque todo lo que ahora mismo estoy vertiendo a la red durante las horas de sol, durante el día, y yo no consumo, que son, pues claro, en nuestro caso la vida familiar nos hace que en las jornadas de más horas de sol no estemos en casa, ¿no?
Sí.
Entonces, esa energía que no utilizas y estás produciendo con las placas solares, la viertes a la red. Sí que es cierto que ahora, con la nueva ley de compensación, algo te compensan las compañías eléctricas, pero realmente es muy poco. Lo interesante sería acumularla en unas baterías para poderla gastar por la noche.
Muchas veces una instalación de este tipo requiere una fuerte inversión inicial. ¿Qué fue lo que te empujó precisamente a dar el salto?
Bueno, a ver, también un poco por principios ecológicos, ¿no? Y evidentemente por el tema económico, y luego pues la compañía que me lo instaló me hicieron un estudio y el retorno de la inversión podía ser en unos 6-7 años. En mi caso va a ser antes, en unos 4, porque también en el 2019 recibí una subvención por instalar placas solares de unos 1.500 euros. Y además, en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza también tiene una bonificación en el impuesto de bienes inmuebles de un 30% durante 5 años. Entonces, de este modo, pues la cosa es más interesante.
Pues sí, la verdad es que pinta bien. José María, ¿qué tuviste que hacer para acceder a este tipo de bonificaciones?
Bueno, pues realmente hacer una instalación legalizada. Lo primero de todo, pues necesitas tus permisos de obras, presentar la documentación de que la instalación es legal por un instalador oficial y poco más, presentar la documentación y ya está.
Uh-huh. Tengo entendido que tú has sido pionero en tu comunidad de vecinos y ahora ya hay 4 casas más que han instalado también estas placas solares. ¿Lo recomiendas? ¿Fueron tus vecinos a preguntarte cómo lo habías hecho?
Sí, la verdad es que la primera vez cuando se ven las primeras placas, bueno, aparte que también tuve que pedir permiso a la comunidad, que no hubo ningún problema en esto, al ver las primeras placas pues todo el mundo te pregunta, ¿no? Y todos están un poco expectantes a que llegue la primera factura también, ¿no? Y entonces al ver que sí que es interesante, sobre todo también influye bastante el tipo, la orientación que tengas del tejado, ¿no? Si tienes una orientación sur, pues evidentemente vas a tener mayor producción. Uh-huh. Y de hecho, pues sí, ahora hay 4 casas ya más con placas solares instaladas y creo que hay otras 2 o 3 ya en proyecto de ponerlas.
Pues enhorabuena por esta buena decisión sostenible. Instaló 16 placas de 5,5 kilovatios, le costaron alrededor de unos 6.000 euros y en unos 4 años más o menos amortizará esta inversión. Hablamos con José María, que ha querido compartir con todos los oyentes de la noche su experiencia. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
El auge de nuevo de las placas solares se debe fundamentalmente a dos motivos. El primero, el que estábamos comentando en portada, la constante subida del precio de la electricidad, y el segundo, la derogación del conocido impuesto al sol. Esta tasa obligaba a las personas que tenían una instalación de estas características a pagar un impuesto por la cantidad de luz generada y consumida en su propia instalación. Además, las subvenciones en el IBI o las deducciones en el IRPF también han ayudado a su expansión. Alejandro del Amo es propietario de la empresa Bora Solar. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿De verdad podemos afirmar ya que sí hay un interés y un incremento de particulares en placas fotovoltaicas?
Sí, sí, vamos, este año el incremento del mercado va a ser exponencial y ya venimos con una tracción del año pasado que se ha notado bastante, y al final lo que estás diciendo se debe principalmente a la derogación de del impuesto al sol, del famoso impuesto al sol, pero también a la reducción de costes de los paneles, cada día son más baratos, el coste de la luz efectivamente cada día es más alto y eso hace que cada día sea más rentable. O sea, hay que darse cuenta que hasta ahora la energía solar se instalaba principalmente o porque había subvención o porque lo obligaba una normativa. Sin embargo, ahora se instala porque es rentable. Esa es la clave.
Claro. ¿Cuál es el precio medio ahora de la instalación? ¿Y qué factores hay que tener en cuenta a la hora de decantarse por energía solar en nuestro hogar?
El precio de la instalación depende de cuánta potencia te quieras instalar. Normalmente, como ha dicho el compañero anteriormente, las baterías no están a nivel de mercado por una cuestión regulatoria, no compensa el sobrecoste que tiene para el beneficio que tiene, pero una instalación normal puede costar, pues eso, entre 6.000 y 10.000 euros, es algo razonable para ahorrarte la mitad de la factura de la luz. Hay que tener en cuenta que aquí te vas a ahorrar el término variable, no el término fijo.
Cuando hablamos de energía solar tenemos que hablar de tres tecnologías, ¿no? Solares, la híbrida, que su rentabilidad sería a los 5 años, la fotovoltaica, con un plazo de 6-7 años de ahorro, y la técnica. ¿Cuál es la ideal para cada ocasión o para cada caso?
Pues mira, aquí, para que lo entienda bien el oyente, tradicionalmente había dos tecnologías solares, la fotovoltaica, que produce electricidad, o los colectores térmicos, que son los que calentaban agua. Entonces, desde hace pocos años ha surgido una nueva tecnología, que es la híbrida, que lo que hace es combinar las dos tecnologías, es decir, el mismo panel genera electricidad y agua caliente. ¿Esto qué consigue? Pues para que se entienda fácil, de toda la irradiación que nos llega a nuestra cubierta, una fotovoltaica solo aprovecha el 20%, es decir, el 80% lo estamos perdiendo. Sin embargo, un panel híbrido, que por eso ahora está tan de moda y está subiendo tanto el mercado, no solo produce el 20%, sino aprovecha el 89% de toda la irradiación que nos llega, que al final es mucho más ahorros energéticos, pero lo importante, económicos. Y eso es lo que consigue que sea más rentable que la instalación fotovoltaica. Entonces, un panel híbrido, para que se entienda fácilmente, es como los dedos de una mano. 4 dedos son calor y 1 es electricidad. Entonces, tiene sentido instalarlo en aquellos edificios donde se consuma calor. Pero es que ahora vamos a ver los datos que se van a publicar en este año principalmente, que en un país el 50% de la energía que consumimos es calor, un 30% es transporte y solo un 20% electricidad. Entonces tenemos que adaptar la tecnología de generación al consumo. Es decir, tenemos edificios como nuestras viviendas o como un hospital, una residencia de ancianos, un polideportivo, un hotel, que consumen la mayor parte es calor. Entonces, un hotel, imaginemos que solo se pone fotovoltaica, pues está siendo no lo suficientemente eficiente. Sin embargo, si se instala un híbrido, pues en vez de ahorrar el 20% ahora, ahorra el 89%. Por lo tanto, tu negocio, tu casa, es mucho más rentable.
Desde luego, sí. Bueno, pues qué interesante. Nos estás resolviendo un montón de dudas que nos surgen acerca de esta energía sostenible. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí. Nos despedimos de Alejandro del Amo, propietario de la empresa Bora Solar. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y claro, todos buscamos rentabilidad, ¿no? Y tener un recibo de la luz más bajo, ¿eh? no solo las familias, también las empresas. Hablábamos ahora del ejemplo del hotel. Imagínate la factura que les llegará cada mes a las grandes superficies de los centros comerciales o de un edificio de oficinas, de un hotel o los propios colegios. Pues precisamente sobre colegios vamos a hablar ahora porque quiero contarte una iniciativa que tiene lugar en 11 colegios de toda España. En ellos he instalado más de 1.900 paneles solares, lo que supone, para que te hagas una idea, el mismo impacto para el medio ambiente que 872 árboles. Uno de esos colegios es el Colegio Internacional Aravaca. Marta Martínez es su directora. Bienvenida a la noche de COPE, Marta. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz. Muy bien, muchas gracias.
Lo primero de todo, ¿cómo surgió la idea de sumaros a este proyecto? Porque hay centros de toda España, desde Madrid, como ese es el caso, pero también de Asturias, de Málaga.
Sí, efectivamente. Bueno, es que Internacional Aravaca pertenece al grupo de colegios ISP. Es un grupo de colegios que tiene 11 en España, como muy bien dices, y 50 a nivel internacional, global, ¿no? Y donde uno de los principales pilares a nivel de formación y a nivel de aprendizaje es la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, donde uno de los proyectos, entre otros tantos, ¿no?, de sensibilización de nuestros alumnos por cuidado del medio ambiente, uno de los proyectos encaja, como muy bien has dicho, en la implementación en los 11, a lo largo de todos los 11 colegios de España, en las 2.000, casi 2.500 placas solares que se van a instalar. Y nos sumamos porque, bueno, porque entendemos que forma parte de la educación de nuestros alumnos. Y si me permites, aquí te quiero contar que, por ejemplo, este grupo, ¿no?, al final, esta instalación la llevamos de la mano de la ingeniería Solat en toda España y nos ayudó muchísimo porque nosotros vimos la oportunidad de aplicarlo en el colegio con nuestros alumnos. O sea, los profesores de ciencias, a partir de a los alumnos de quinto de primaria y de secundaria, subieron a ver la instalación donde estos técnicos les explicaron cómo funcionaba la energía solar, por qué estaba instalada en esa zona para aprovechar la luz del día de mejor manera, cómo funcionaba. Y creo que estos proyectos, donde al final también tiene un aprendizaje en los alumnos práctico, creo que es fundamental en todos los colegios. Entonces, era imposible no sumarse a esta iniciativa.
Y lleváis así desde febrero, ¿no?, que es cuando la instalación se terminó. ¿Habéis notado algún efecto sobre vuestra factura?
Pues todavía de momento no lo hemos notado. Nosotros, fíjate,
es pronto,
de
¿no?,
momento ahora mismo es pronto, efectivamente. Es pronto para notarlo porque además nos llegan cada dos meses, o sea, todavía no lo hemos visto. Sí que es verdad que desde el Departamento Económico nos han dicho que en los beneficios que vamos a tener. Ahora, por ejemplo, nosotros con esta instalación en el colegio, la energía que se genera será un 70% para autoconsumo, pero el resto que se donará a la red, más el ahorro en la factura, que será de casi un 60% en la factura, o sea que es mucho dinero. Al final, lo que nos ahorramos en la factura de la luz.
Un ahorro que os permite destinar ese dinero a otros recursos. Yo no sé si tenéis ya alguna idea rondándoos en la cabeza.
Bueno, siempre tienes mil. En un colegio siempre surgen mil ideas para destinar. Pero nosotros, por ejemplo, ahora mismo ese ahorro pues nos viene estupendo para seguir desarrollando pues el currículum que hemos empezado a implementar del programa internacional del IB en las etapas de infantil y primaria, que requiere una inversión en recursos y en formación del profesorado muy exigente, y que claro, este ahorro pues nos va a ayudar a llevarlo pues de una manera pues mucho más desahogada y pudiendo hacerlo pues a lo mejor muchísimo mejor, además de cualquiera de las inversiones que tengamos en instalaciones. Este verano, por ejemplo, pues hacemos 4 obras nuevas de bachillerato, con lo cual todo ahorro que pueda sacar, en este caso a través de la energía, pues todo esto nos viene fenomenal para seguir mejorando el colegio.
Marta, muchísimas gracias por contarnos lo que supone y lo que va a suponer para el Colegio Internacional esta inversión que habéis hecho en 1.900 paneles solares para nutrir de energía a todo el centro escolar. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti, Beatriz. I thought that I'd been hurt
before. El auge de la energía fotovoltaica se debe en gran parte a la subida continuada del precio de la luz. No solo es que suba, sino que, por ejemplo, este pasado mes de abril la tarifa registró el mayor incremento de la historia. Para que te hagas una idea, los clientes, nosotros, los usuarios de la tarifa regulada, pagamos más que en enero, mes en el que los precios se dispararon a consecuencia del temporal Filomena. Con este panorama, el próximo 1 de junio llega una nueva reforma que hará que el recibo dependa en mayor medida de la hora del día en la que vamos a hacer el consumo. ¿Qué horas serán más caras? Se lo voy a preguntar a Antonio Picazo, CEO y fundador de Gana Energía. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de poner, por ejemplo, una lavadora, el horno, no sé, cualquier electrodoméstico mayor o menor a partir del próximo 1 de junio?
Bueno, pues como bien has dicho, hay que con el cambio normativo que entra en vigor a partir del 1 de junio, la parte del consumo, la parte de variable del recibo se encarece. Por otro lado, la parte fija se abarata. Y si no hacemos nada, si no tenemos un cambio de hábitos, pues más o menos probablemente no ocurra nada, sino que pagaríamos una cantidad equivalente que con el actual sistema. Pero con este cambio lo que se incentiva es que es precisamente eso, que modifiquemos nuestros hábitos de consumo. En la medida en que podamos desplazar consumo a las horas baratas del día, que básicamente van a ser de lunes a viernes las madrugadas, y los fines de semana, a cualquier hora, ahí sí que notaremos una rebaja sustancial del recibo. Pero no solo este cambio de hábitos que se pretende, sí, incentivar, tiene básicamente tres motivaciones, en nuestra opinión. Por un lado, facilitar la implementación de energía renovable en el sistema, haciéndolo más plano el consumo. Por otro lado, las personas que decidan montar una instalación de autoconsumo en su vivienda o en su empresa, les saldrán mucho mejor los números, porque si dejamos de consumir de la red energía, que es lo que va a subir con esta reforma, pues notaremos aún mucho más ahorro, porque la parte fija ha bajado o bajará sustancialmente de precio. Y por último, lo que también se pretende es que a la hora de tomar la decisión de comprar un coche eléctrico, pues con esta reforma también los números saldrán mejor y las incomodidades o los tiempos de recarga también se reducirán bastante, porque podremos tener más potencia a un precio inferior.
Sí, Antonio, ¿esto va a afectarnos a todos los consumidores o va a depender de la tarifa que tengamos contratada?
Nos va a afectar a todos. El cambio regulatorio que modifica los cargos y peajes a pagar nos afecta a todos, a todo tipo de consumidor, y va a ser pues bastante calado, sí.
Y en el caso de los pequeños comercios o lugares de trabajo, normalmente el consumo es en horas puntas. ¿Qué pueden hacer, sí, para que esa subida no se note?
Ellos son los que más difícil lo tienen,
sí,
porque claro, porque ellos desplazar con consumo, sobre todo al fin de semana, pues no tiene sentido, porque sí que consideramos que es poco realista desplazar consumo a la madrugada, aunque sí, cada vez los electrodomésticos se pueden programar y tal. Lo que tienen que hacer es tomar medidas de eficiencia energética, porque la parte variable del recibo es la que va a marcar la mayor cantidad del mismo. Entonces, a partir de ahí, pues mejorar la calidad de las máquinas que tengan, en los aislamientos, instalar soluciones de autoconsumo en la medida en que sea posible. Todo eso sí que son medidas que directamente ahorrarán bastante en el recibo final a pagar.
La previsión, por último, es que siga subiendo el precio de la luz. ¿Hay que ir pensando en alternativas para el autoconsumo, como por ejemplo estamos abordando esta noche, las placas solares?
A ver, es difícil de saber. Prever el precio mayorista de la energía, que es al final lo que hace que suba o baje un mes con otro el precio de la luz, es muy difícil de prever. Básicamente, a día de hoy, lo que está formando finalmente el precio es lo que cueste el gas en el mercado internacional y lo que cuestan los derechos de CO2, que son lo que hay que pagar por emitir CO2 o contaminar, en este caso, las eléctricas que utilizan gas para, a su vez, convertir en energía. Lo segundo, esto parece que no hay mucha voluntad de que baje, porque estando alto se incentiva precisamente el desarrollo y la expansión de las renovables. El precio de gas es una commodity internacional. Hemos tenido un invierno largo, frío en Europa, hasta la primavera ha hecho mucho frío, los almacenamientos de gas están bajos, todo el mundo está comprando gas al máximo para evitar que llegue de nuevo el otoño-invierno y no disponer, y hay mucha competencia en el mercado. Es difícil prever si va a seguir subiendo, si se va a mantener o si va a bajar. Lo único que podemos decir es que tenemos precios de gas históricamente altos y precios del CO2 en máximos históricos. A partir de ahí es difícil hacer una previsión sin riesgo de equivocarse.
Hablamos con Antonio Picazo, soy fundador de Gana Energía. Muchísimas gracias por habernos aclarado estas dudas. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia.
Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿verdad? Pues bien, hay dos investigadoras segovianas del campo de la sanidad que se han dedicado en estos últimos meses a analizar cómo el estrés, el miedo, la rabia, la tristeza ha cambiado el rostro de nuestro personal sanitario. Para comenzar, les pidieron a los participantes de su estudio fotografías de su cara tomadas entre finales de 2019 y los primeros meses en esa primera ola de 2020. Los resultados son impactantes. Esta noche que queremos rendir un homenaje a las enfermeras en su día y en general a todo nuestro personal sanitario, queremos también saber cómo están, qué les ha pasado. Y por eso nos ha parecido muy interesante esta investigación que conoceremos a partir de las 2. ¿De qué hablamos contigo en las redes sociales? Pues precisamente de nuestros médicos, nuestras enfermeras, de nuestras auxiliares, de nuestros heladores. En fin, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues en general a todo el personal sanitario, hoy es el Día Internacional de la Enfermería, pero queremos hacer extensible pues bueno, todo este agradecimiento que toda la sociedad le debe al personal sanitario y que pues una vez más queremos hacer patente, en este caso en la noche de COPE, pues a través de los mensajes que están mandando nuestros queridos búhos. ¿Qué les dirías a los enfermeros, al personal sanitario, que, por cierto, seguro que hay muchas personas que están ahora mismo haciendo guardias en UCI, sí, sí, o en hospitales, o en clínicas, o sea que desde aquí, pues bueno, cuéntanos también cómo estás empezando a vivir este Día de la Enfermería. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o bien en nuestras redes sociales, @lanochedecope en Facebook y Twitter. Hoy el primer compañero de la COPE que escuchamos es Fernando Evangelio, el Evangelio del fútbol, como dice la leyenda, ¿no? Pues bueno, Fernando sabe muy bien lo que han pasado los profesionales sanitarios y por eso mismo pues quiere enviar este mensaje.
Buenas noches, queridos búhos, por los amigos y familiares que tengo trabajando en la sanidad española. Sé que este último año ha sido muy duro para todos vosotros y para mucha gente, así que en vuestro día os quiero mandar un abrazo muy grande y mucho ánimo.
Que no es poco, ¿eh?
Pues sí, no es poco.
Que sea extensible ese abrazo, claro que sí.
Efectivamente. Nos escribe Jonás, que es militar, y dice, pues a los sanitarios decirles que tuvimos la mala suerte de tener que trabajar sin descanso todos los sanitarios y nosotros, los militares, con un objetivo en común, España y los españoles. Luchamos codo con codo, dejándonos la piel, haciendo patria, cuidando a todos, remando todos en el mismo sentido, olvidando ideologías políticas y todas esas tonterías que a día de hoy nos enfrentan, y buscábamos la gran mayoría de la población española a ayudarnos unos a los otros dentro de nuestras posibilidades. Dice Jonás, gracias sanitarios de parte de un militar. Eso es lo que nos están diciendo y en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.